Bienvenidos a Radio Nepantla, un podcast del Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Yo soy Sandra Banuelos.
Yo soy Janet Contreras. Este podcast es parte de una colaboración de El Nuevo Sol, el Centro de Recursos Dream del Centro Laboral de UCLA y el show de Omar y Argelia.
Yo soy Dalia Espinosa. Hoy hablaremos sobre un estudiante mexicano que llegó a los Estados Unidos a una edad muy joven. Desde entonces, él ha sido un estudiante excepcional y ahora se encuentra en la universidad, apoyado por la ley Asamblea 540 y el California Dream Act. Sandra, Janet y yo les contaremos la historia. AB 540 es una ley que permite a ciertos alumnos pagar colegiaturas de residentes del estado. Por el contrario, estudiantes indocumentados tendrían que pagar más dinero por no ser residentes legales. El California Dream Act ofrece ayuda financiera también para esos estudiantes. Desde pequeño, Christopher Farias ha tenido la ambición de ser el primero en su familia que aprendería todo lo que se le enseñaba en la escuela. Llegó a los Estados Unidos a la edad de 5 años, acompañado con su mamá y hermano menor. Ahora está estudiando periodismo en la Universidad del Estado de California en Northridge. Pero no todo ha sido fácil para Christopher. Él tuvo que pelear contra la voz de la sociedad que pensaba que los indocumentados no podían llegar lejos.
Era un día muy rápido para Christopher y su familia el día que empezaron su viaje a los Estados Unidos. En México, Christopher iba a la primaria. Él salió de la escuela como cualquier otro día normal, pero cuando llegó a casa, se fijó que había maletas empacadas.
Yo cuando llegué a los Estados Unidos tenía 5 años, iba a cumplir 6 a los 2 meses. Yo en México iba en el kinder y me acuerdo era un día normal como cualquier otro día. Lo único diferente era que en ese día mi mamá me recogió a la escuela y me dijo, nos vamos a ir. Y yo no entendía muy bien qué significaba que nos íbamos a ir a otro lugar, a otra ciudad, a otra casa o qué. Pero cuando vi que llegamos a mi casa y ya todo estaba empacado, es cuando me empecé a preguntar muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Nos corrieron? Era yo un niño chiquito. No sabía qué estaba pasando en realidad. Pero yo pensaba lo peor. Yo ya tenía 2 años que no veía a mi papá porque él se vino a los Estados Unidos cuando yo tenía 3 años. Entonces, yo lo que pensé fue algo le pasó a mi papá.
Antes de empezar un camino largo, Christopher y su familia fueron a casa de su abuelita para despedirse de los demás de los parientes. Después, tomaron un autobús que los llevaría a Sonora, en donde se quedaron un día antes de empezar lo que le llamaban el día de cruzar.
Mis primos me abrazaban, mis abuelitas, mis abuelitos, como si nunca me fueran a volver a ver. Cuando me subí al autobús, mi abuelita me abrazó muy, muy fuerte y me dio una calcomanía de un santo. Y todavía la tengo conmigo. Hoy en día mis dos abuelitas ya no viven y uno de mis abuelitos. Entonces yo creo que es lo más difícil de saber de que en realidad esos sí fueron los últimos momentos que los vi. De ahí nos llevaron a la casa del Coyote y en la casa del Coyote estaba un autobús. Había muchas familias, éramos como 30 personas. Y me acuerdo que todos llorábamos. Yo lloraba porque veía a mi mamá llorar, pero yo en realidad era un niño, no sabía en lo que nos estábamos metiendo.
Christopher despertó al lado de su mamá y su hermano la mañana que irían a cruzar la frontera de Arizona. Al alistar sus pertenencias, se dieron cuenta que tendrían que dejar muchas de sus posesiones atrás.
Me acuerdo de que yo tenía pues la calcomanía que mi abuelita me dio, tenía dibujos que mis primos me dieron y todo eso tuvimos que dejar atrás porque eran muchas cosas. Lo único que sí me acuerdo es de que metí la calcomanía en mi bolsillo de mi pantalón y me la llevé conmigo.
Christopher recuerda haber mirado patrullas fronterizas. Él, como los demás, se escondieron atrás de árboles y arbustos. Fueron ordenados por los demás que no hablaran, no se movieran. Así permanecieron hasta que oyeron a las autoridades retirarse. Aunque pudieron esconderse de las autoridades, la incomodidad que viene con el cruzamiento siguió.
Me acuerdo que era un día muy caluroso. Habían, como les dije, 30 personas, pero vieron que habían más hombres que mujeres. Entonces a los hombres los separaron por otro camino y a las mujeres con los niños los separaron por otro camino, según un camino más fácil. Mi hermanito chiquito se enfadaba, lloraba, todos tenemos mucha sed. Yo veía que mi mamá no se veía contenta. Yo pensé que al saber que íbamos a ver a mi papá era algo, una emoción, pero ella se veía preocupada. Y yo, siendo el hermano más grande en ese entonces, yo tenía que no enseñar que estaba yo asustado. Antes de que mi papá se viniera a los Estados Unidos, él me dijo que yo era el encargado de la casa. Entonces, si yo veía a mi mamá triste, yo tenía que responder y hacerla sentir mejor.
Igual como era en Sonora, Christopher se fijó que mucha gente tenía que seguir dejando sus posesiones atrás. Él recuerda mirar ropa, juguetes de niño y biberones de bebé.
Era algo muy triste porque veías todas las memorias olvidadas de toda la gente que cruzaba a los Estados Unidos.
Ya que el grupo de migrantes fueron acercándose más a la frontera, el coyote dio instrucciones que pasaría una camioneta y ellos tendrían que correr atrás de ella hasta que puedan brincar y subirse.
En cuanto llegó la camioneta, nos fuimos corriendo. Me acuerdo que me decía, córrele, córrele. Yo fui corriendo. Yo, como era uno de los más chiquitos, llegué más rápido y me aventé en la camioneta. Y me acuerdo que todos empezaron a aventarse adentro y una señora estaba encima de mí. Yo no podía respirar, estaba muy asustado. Y en cuanto todos llegamos a la camioneta, nos taparon con una lona azul. Un azul muy brillante.
Después de aproximadamente una hora de camino, un oficial detuvo a la camioneta. Como el oficial hablaba inglés, Christopher no entendía lo que decía. Ahora él se imagina que el oficial le preguntaba al conductor sobre lo que traía en la camioneta.
Mi mamá me ha contado de que cuando nos pararon, ella sintió que el policía sí le tocó la pierna. Entonces el policía sí sabía que estaban cruzando a gente de México a Estados Unidos, pero ese policía nos dejó ir. No nos descubrió, no quitó la lona. En vez, me acuerdo que le tocó a la troca, le dio un manotazo y seguimos en el camino.
Cuando Christopher y su familia llegaron a Phoenix, Arizona, se quedaron en una casa con otros inmigrantes. Ahí, la mamá de Christopher le llamó a su esposo para avisarle que ya habían llegado. La noticia le llegó como sorpresa al papá de Christopher porque él no sabía que ellos irían a venir a los Estados Unidos.
El papá de Christopher vivía en Anaheim, California. Él no tenía carro en ese tiempo, entonces se tardó 2 días en recogerlos de Arizona.
En esos 2 días, me acuerdo que entró la migra a esa casa y empezaron a arrestar a la gente que estaba en esa casa. Y me acuerdo que nosotros nos escondimos en un baño, donde la gente se ducha. Y entró el migra al baño, pero nunca abrió la cortina. Nos salvamos de esa vez. Y cuando salimos del baño, de unas 20 a 30 personas que estaban en esa casa, nomás quedamos como unas 10.
Como Christopher tenía pocas memorias de su papá, era difícil recordarse muy bien de él.
Yo amaba a esa persona, pero como tenía 2 años de no verlo, no sabía quién era. Sabía que era mi papá porque mi mamá me decía que era mi papá, pero ya no me acordaba de él. Era muy raro. Mi hermanito chiquito también no se acordaba de él. No se dejaba abrazar de él. Él nomás estaba llorando y llorando. Y mi mamá le decía, no, él es tu papá. Y mi hermanito decía, no. Cuando llegamos a Anaheim, después de muchas horas de manejo, mi papá nos paramos en una gasolinería y él no tenía un celular. Entonces habló por teléfono en un teléfono de paga en la calle. Y me acuerdo que mi papá le metió las monedas al teléfono y las primeras palabras en inglés que yo aprendí fue la cora y el nico, porque mi papá dijo que solo estaba metiendo al teléfono. Y me acuerdo que en los próximos 30 minutos después de eso, yo nomás repetía eso, cora, nico. Le decía, mamá, ya sé inglés, mamá, ya sé inglés.
Al llegar a Anaheim, Christopher se sintió desilusionado al mirar el garaje donde irían a vivir por unos 2 o 3 meses.
Cuando llegamos a Estados Unidos, era a la casa en Anaheim, era una desilusión muy grande porque en México yo crecí con historias de que en los Estados Unidos encuentras dinero en el piso, de que toda la gente tiene buen trabajo, tiene casas muy grandes, que todos son güeros. Pero cuando llegué a los Estados Unidos, mi papá vivía en un garaje. Llegamos y yo pensé que esa era la casa de mi papá, pero cuando vimos que no entramos por el portón de enfrente, entramos por atrás y nos metió donde usualmente se estacionan los carros. Era una desilusión mi papá vivía con otros señores adentro en ese garaje. Y me acuerdo ver a mi mamá muy triste también de ver la situación, de ver que en la realidad no es como la gente la pinta en México. Entonces, habían ratones en ese garaje. Y me acuerdo que yo iba cuando iba a la escuela y regresaba de la escuela, mi mamá y mi papá peleaban mucho porque yo escuchaba que mi mamá no estaba contenta de la situación en la que mi papá vivía. Mi papá era un alcohólico. Él tenía 24, 25 años en ese entonces. Mi mamá 23. Yo me quería regresar a México. Yo no quería estar aquí.
Al entrar a la primaria en los Estados Unidos, Christopher recordaba todo muy diferente de sus memorias en México. En su primer día de la escuela, él captó que todos hablaban en inglés.
La primera tarea que hice en la escuela fue de colorear un dinosaurio. Y ese dinosaurio tenía números en su nariz, en sus ojos, y cada número significaba un color. Y yo no sabía qué era todo eso. Entonces yo estaba coloreando el dinosaurio como yo pensaba que se coloreaba. Y me acuerdo que mi maestra me hablaba. Y me imagino ahorita que me decía que lo estaba haciendo mal, pero yo no lo entendía. Yo lloraba. Le decía, por favor, háblame en español. Yo no sé hablar inglés. Pero ella no sabía hablar español.
Afortunadamente, muchos de los niños que vivían en Anaheim eran de familias mexicanas. Como ellos eran bilingües, le ayudaron a Christopher traducir y entender la materia con más facilidad.
En esos 2 meses de kinder, yo aprendí mis colores, mi abecedario, mis números en inglés. Yo ya podía conversar poquito en inglés. Yo soy un estudiante muy inteligente y yo me puse de meta de que yo iba a aprender inglés. Si dejé toda mi familia, si dejé mi tierra nativa, mis amigos atrás, tenía que valer la pena. Entonces yo dije, mi papá no tiene buen trabajo, mi mamá no tiene buen trabajo, entonces yo voy a ser el primero en tener ese buen trabajo. Yo voy a tener que aprender inglés para enseñarle a mi hermanito chiquito. Yo voy a tener que ir a estudiar a la universidad para yo tener un buen trabajo, porque yo nunca quiero vivir otra vez en ese garaje. Entonces, desde esa vez que entré a la escuela hasta ahorita, yo nunca me he dado por vencido.
Christopher fue inscrito al programa English Language Development, ELD, que le ayudó a aprender inglés a un ritmo más natural para él. A los 8 o 9 años, Christopher pudo salir del programa.
Al contrario, otros niños que nacieron aquí todavía estaban en ese programa.
Ya que Christopher entró a la preparatoria, él tenía planes de seguir su educación en una universidad. Christopher condujo un proyecto sobre las universidades para una asignación de la escuela.
Estábamos en la clase y empezamos a platicar de un proyecto de hacer una investigación sobre las universidades. Me acuerdo de que yo en aquel entonces quería ser director de películas y yo hice mis propias investigaciones y la escuela adecuada para mí en ese entonces era la Universidad de Arizona.
El maestro habló con la clase sobre los proyectos, pero cuando llegó a Christopher le dio a entender que sus planes de ir a la universidad no eran realistas.
Y yo cuando nos preguntó a cada uno a qué universidad vamos a investigar, yo le dije cuál y él me dijo que a esa universidad yo no podía ir porque yo nací en México y que los inmigrantes no van a la universidad, no llegan lejos. Y me acuerdo que le creí porque como él era un maestro estudiado, blanco, con privilegios, yo creí que él era más inteligente que yo y que él tenía la razón.
A tiempos más cerca de graduación, amistades le preguntaban a Christopher dónde iría después de la preparatoria. Él les contestaba que no iba a ir a la universidad. Sus planes eran graduarse y trabajar en construcción como su papá.
Después de 10 años en Estados Unidos, yo me di cuenta de que nada es fácil para los latinos, especialmente para los inmigrantes. Entonces, yo poquito a poquito me vine haciendo a la idea de que no iba a llegar yo lejos. Y yo le creí a la sociedad de que yo no podía llegar lejos. Me acostumbré, me conformé.
Un día llegaron unos estudiantes a la escuela de Christopher y lo invitaron a un programa que se obtiene después de la escuela. Como a Christopher le gustaba involucrarse en programas extracurriculares, él aceptó. Ahí ofrecían tutoría para la tarea y también ayuda para inscribirse al colegio o universidad. Aunque Christopher ya no planeaba ir a la universidad, de todos modos fue a una junta del programa para escuchar un poco más sobre la información universitaria.
Uno de los tutores me vio que yo no alzaba mi mano para nada. Y después de la conversación que tuvo el tutor con los estudiantes, me dijo a mí que por qué yo no alcé mi mano, qué pasó. Y le dije, es que yo nací en México, yo no puedo ir a la universidad. Y fue mi tutora que me dijo que no, que estaba equivocado, que sí había leyes.
Ya que Christopher estaba escuchando nueva información que nunca había escuchado antes, le regresó las esperanzas de seguir estudiando en la universidad. Se sentó al lado del ayudante y al buscar información en la computadora, Christopher fue mirando que con ayuda de AB-540 y el California Dream Act, sí podía ir a la universidad.
Había algo que se llamaba el Dream Act. Había algo que se llamaba el DACA. Habían oportunidades para mí, que mis sueños sí podían lograrse. Y yo no le creí en realidad, porque yo dije, no, es muy bueno para que sea verdad. Pero yo, adentro de mí, yo tenía esa emoción de que será verdad, será verdad que sí voy a poder ir a la universidad, será verdad de que ese sueño que me dije hace 10, 12 años, es verdad de que sí voy a tener mejor trabajo que mis papás.
Sin la ayuda de AB-540 o California Dream Act, Christopher tendría que pagar más de $8,000 al año sin ayuda financiera para atender la universidad. Él, como muchos estudiantes, no tienen los recursos suficientes para pagar todo ese dinero fuera de bolsillo. Es por eso que sin la ayuda de esos programas, él tendría que sacrificar su educación académica.
En mi casa, el problema número uno siempre ha sido el dinero. Y aunque antes de que ella me contara sobre el Dream Act, yo en mi mente pensé luego, ok, a lo mejor sí puedo ir a la universidad, pero mis papás no pueden pagar. Y al ella decirme que existía esto del Dream Act y que yo podía aplicar para que me cubrieran por mis clases, yo estaba muy emocionado. Y luego me dijo, pero hay más, también está el DACA. Y le dije, ok, ¿qué es el DACA? Y ella me explicó que era la habilidad de poder tener un trabajo legalmente, la habilidad de poder obtener una licencia de manejo. Y para mí ese día me acuerdo que era uno de los días más mejores de mi vida, porque por fin, después de tantos años de escuchar un no, escuché un sí. Y es algo que yo nunca en realidad había experimentado. No sabía si la gente llora cuando les dicen que sí o si la gente grita cuando les dice que sí. Yo no sabía. Me acuerdo que estaba nomás como en shock. Estaba sentado. Todo eso, esas ideas de que yo me hacía en mi mente cuando era niño de que iba a ser el mejor director de películas y que iba a ganar Oscars y todo eso, en ese entonces dije, puede ser verdad, ese puedo ser yo. Cuando me dijo ella toda la información, yo dije, ok, entonces déjame pongo las pilas y empiezo a aplicar a todo. Me acuerdo que apliqué para el Dream Act, apliqué para el DACA, apliqué para las universidades por primera vez. Apliqué para becas por primera vez. Y yo era el estudiante más feliz.
Ya que Christopher llegó a su casa, les dio la noticia a sus padres que asistiría a la universidad.
Me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá y mi papá que iba a ir a la universidad. Y mi mamá empezó a llorar porque ella siempre pensó que no iba a poder. Ella tuvo que dejar a su familia, a sus hermanos, a su mamá, a sus amigas. Y ella estaba triste de todos estar en los Estados Unidos porque tuvo que dejar todo. Y al saber que sus hijos no iban a poder avanzar en nada tampoco, ella era una persona muy triste. Y yo al darle esa noticia de que iba a poder ir a la universidad, ella empezó a llorar y yo empecé a llorar. Porque sí vamos a poder los dos lograr muchos sueños juntos. Y hasta entonces siempre mi mamá y mi papá son uno de los mejores motivadores. Todo esto lo hago por ellos.
En muchas ocasiones, Christopher se sentía diferente a sus compañeros.
Toda mi vida en realidad empezó a cambiar. Yo ya podía ser parte de todos los estudiantes normales. Podíamos platicar sobre las universidades. Podíamos platicar sobre cuáles nos estaban aceptando, cuáles no. Podíamos platicar de ir a paseos, a conocer a las universidades juntos. Y yo pensé que no iba a poder yo hacer eso con ellos. Empecé yo a poder aplicar para trabajar en trabajos reales. Mis últimos años, muchos de mis amigos ya estaban hartos de la preparatoria, ya querían graduarse, ya querían moverse de lejos. Y yo no, yo estaba muy emocionado. Yo hacía todas mis tareas, yo iba a todas las convenciones que habían para aprender todo, porque mi mamá, mi papá no tienen la educación suficiente para entender muchas de las cosas. Entonces yo todo lo que hice en ese entonces no era nomás para mí, pero era también para mis padres. Yo quería que ellos fueran parte de esta aventura nueva para mí.
Realísticamente, Christopher quería atender a la Universidad Estatal de California en Northridge, porque es cercana a donde vive y le ahorraría dinero.
Christopher oía a estudiantes hablar sobre las universidades que los habían aceptado. Él todavía no tenía la respuesta de las universidades en que él se enlistó. Entonces empezó a perder las esperanzas.
Cuando todos empezaron a recibir sus cartas de aceptación, yo no estaba recibiendo nada de Northridge. Y me empecé a preocupar porque, aunque otras escuelas sí me aceptaron, yo quería venir a la Universidad de Northridge porque yo sabía que era una de las escuelas mejores para mi carrera. Y un día, después de muchos meses, fui a visitar a mi tutora y me dijo, oh, ¿qué pasó? ¿Sí te aceptaron o no te aceptaron? Y le dije, no recibí nada, no creo. Y dijo, qué raro, hay que chequear en el internet, a ver qué. Entonces ella se subió a la página web de la universidad y vimos que en mi perfil sí decía que yo había sido aceptado a la universidad. Y me acuerdo que los dos empezamos a llorar también porque ella me dice que se acuerda de cuando primero me conoció y tenía sueños que yo pensé que no eran verdaderos. Y a ese momento, a saber que en mi gran sueño se había cumplido, era un día muy feliz para mí. No lo podía creer también. Me acuerdo que en ese entonces yo tenía que irme en el autobús a la casa. Entonces estaba yo caminando para esperar el autobús. Y estaba bien feliz. Estaba gritando en la calle de que iba a ir a la universidad. Y hasta me grabé en un video porque dice, me acuerdo, este es un día que quiero tener un video de acordarme de todo. Escribí en mi celular un párrafo también de cómo me sentía, de qué feliz me sentía, qué emocionado me sentía. Y no podía creer. Le hablé a mi mamá, le dije que sí me aceptaron, que iba a ir a la escuela. Y todos estábamos bien felices. Y entonces ahí comenzó mi gran sueño.
Actualmente, Christopher está estudiando periodismo en la Universidad Estatal de California en Northridge. Espera graduarse en la primavera del 2018. Él entiende que el trabajo tiene que empezar poco a poco, ya sea en compañías pequeñas, pero su sueño es trabajar un día en Univision.
Mis palabras que yo les quisiera decir a los estudiantes inmigrantes es de que no se den por vencidos, de que en realidad no estamos solos, de que ocupamos investigar todo lo posible, aprender a destacarnos todo lo posible que podamos, porque nosotros somos iguales que todos los otros estudiantes. Nosotros somos capaces de aprender todo lo que cualquier estudiante puede aprender. Yo les quiero decir de que se unan a uno al otro, de que este es el mejor momento de estar unidos en vez de estar separados. Este es el momento de que tenemos que enseñarles a todos los nos que sí podemos. Podemos ser un ejemplo para no los latinos nomás, pero también para todo el mundo, porque somos muy importantes.
Muchas gracias por escuchar a Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Los invitamos a escuchar al resto de la serie Dreamers, redefinir el sueño americano. Ahí contamos las historias de los jóvenes que están luchando para hacer realidad el sueño colectivo de los inmigrantes.
Visítenos en nuestro canal de SoundCloud El Nuevo Sol o en nuestra página web elnuevosol.net.
Si quieres saber más de los Dreamers, visita la página web del Centro Laboral de UCLA, labor.ucla.edu.
Esta fue una producción de El Nuevo Sol, el proyecto multimedia en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción y edición, Dalia Espinosa, Janet Contreras y Sandra Banuelos. Composición y producción musical de Alex Bandaña.
Soy Dalia Espinosa.
y Sandra Banuelos. Gracias por escucharnos.
Y yo, Jane Contreras. Hasta la próxima.